¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o noches en el horario en que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Pentagrama Invertido. El día de hoy les vamos a hablar sobre Pedro Alonso López. Es el monstruo de los Andes, un asesino serial que desapareció, violó y asesinó a más de 300 niñas y adolescentes entre Colombia, Ecuador y Perú. El monstruo de los Andes decía que quería arrebatarles la inocencia a sus víctimas, así como le había sucedido a él, cuya vida estuvo marcada por el sexo, los abusos y la violencia. Los detalles los va a contar mi compañera y mejor amiga, Lupita. Sin más preámbulo, comenzamos.
Pedro Alonso López, o bien recordado como el monstruo de los Andes, nacido el 8 de octubre de 1948. Este tuvo una infancia marcada por la violencia, la pobreza y los abusos. Desde el primer instante, la vida de Pedro parecía tener una gran sintonía con la desgracia. Su padre murió poco antes de que él naciera, mientras su madre ejercía la prostitución como el único medio para subsistir y mantener a 13 hijos. La madre de Pedro sostenía relaciones sexuales en el mismo cuarto donde dormían sus hijos, separándolos solo una cortina que no podía evitar que se escucharan todos los ruidos provenientes de dichas relaciones. A los ojos del pequeño Pedro, el mundo era un lugar lúgubre, donde no había más que pobreza, carencias y muerte. A los 9 años, con una enseñanza sexual impuesta, empeoraba aún más la vida de Pedro, tanto así que trató de abusar de su hermana menor. Su madre, al ver esto, decidió echarlo de su casa. A partir de entonces se convirtió en un niño sin hogar, que deambulaba por las calles de Bogotá y robaba autopartes para subsistir. Pero lo peor estaba por venir. Durante las primeras semanas de soledad, Pedro encontró la supuesta ayuda de un anciano que le ofrecía techo y comida, a lo cual accedió a esta muestra de cariño que él tanto necesitaba. Pero el gesto benevolente de aquel anciano le forjaría la grieta más profunda de su vida. Una vez que se encontraron en la casa, este anciano lo desnudó, lo golpeó y lo violó en repetidas ocasiones. Al terminar, lo amarró a una habitación alejada de la casa, obligándolo así a quedarse ahí.
Pero a ver, déjame ver si estoy entendiendo. El niño está en la calle, está buscando ayuda, el anciano se la ofrece, y en vez de darle el apoyo por ser un niño de la calle, ¿lo viola?
Sí.
O sea, por primera instancia, le da la confianza, güey. Es un niño, ¿no? No tiene como...
De 9 años.
Sí, claro.
Era obvio que al sentir como eso de ven a mi casa, comida, todo, lo que nunca había tenido, se fue.
Sí, pero aquí yo veo que se está aprovechando el anciano de ver al niño que no tiene a nadie.
Sí, pues claramente llega a su casa, se lo coge, lo amarra, lo deja ahí como por 2-3 años, al ver que ya no soportaba, lo deja ir.
9 años.
Llevémoslo a la vida real el día de hoy. O sea, hoy con 9 años un niño...
No.
No, ni
imaginarlo.
Lo que dice Lupita es muy cierto, ¿no? Este niño totalmente inocente acepta la ayuda de este anciano, pero él tenía otras intenciones desde un principio que lo ve ahí desamparado. Pero a ver, síguenos contando.
Cada tanto, el hombre se dedicaba a sodomizarlo, con una frecuencia que el pequeño cuerpo de Pedro apenas soportaba. Finalmente, tuvo que soltarlo,
bueno,
y permitir que se fuera.
Cuando dices que lo soportara, ¿cuántos años tenía el anciano? No tenemos fecha.
No tenemos fecha, pero era un anciano.
Ok, si está la referencia, es que, ¿qué te gusta? Cuando dices un anciano, ¿es que mayor de 60 años?
70 años.
70 años, pues claro que no lo iba a aguantar, el niño tenía 9 años, o sea, ¿de qué hablas? Obviamente no lo iba a aguantar.
Ya cuando vio que no podía más y que se le podía morir ahí, pues fue cuando lo soltó.
Ok, lo dejó libre cuando creyó que se iba a morir.
Ajá, cuando ya vio que ya de plano no
quebrado,
soportaba al niño. Todas estas agresiones sexuales marcaron muchísimo la vida de Pedro, dejándolo así nuevamente en la calle.
Claro, o sea, digo, y eso porque el anciano decidió liberarlo.
Ajá,
que si
exacto.
No, al día de hoy, bueno, no sé si aún continúe con vida este señor, ¿cómo dices que se llama?
Pedro Alonso.
Ok, Pedro, no sé si aún continúe con vida, pero si no, todavía es... Lo dudo mucho, pero sí, pudo haber estado unos 10 años más.
Yo creo que
más,
sí,
¿no?
Yo creo que sí. Seguimos. A los 12 años, Pedro creyó tener un golpe de suerte. creyó que su vida cambiaría cuando una familia lo adoptó. Todo marchaba bien hasta que sus padres adoptivos, 3 años después, deciden contratar a un profesor que abusó de él. Esto lo vio obligado a verse en la calle nuevamente.
No, bueno, o sea, el niño tenía una suerte para que abusaran de él.
Yo creo que lo de él era tener...
Era hermoso, ¿no?
Sí. O sea... Era de ella tener una relación que llevaba, o sea, realmente...
No, pero o sea, es que... Qué suerte de vida, ¿no? O sea,
sí, claro.
Qué vida tan mierda.
Yo me sorprende que la gente hoy por hoy tenga la mentalidad de quererlo hacer con un niño, ¿no? O sea, ya... ¿Qué tan dañado tienes que tener la cabeza para que...
Es que
aprovecharse de un niño de 9 años y luego un profesor, sí, que se supone que le iba...
Un profesor privado, o sea, ni siquiera...
Ni público.
Claro. Pero dices que sus padres adoptivos,
sí,
lo
contratan.
Sí, o sea,
él llevaba una vida normal durante 3 años. Ellos le contratan un...
Digamos que durante esos 3 años su vida estaba mejorando. Ajá. Porque conseguía padres adoptivos.
Sí, sí, sí.
Y estos padres se ve que son buenos, por lo sí, que nos comentas, porque contratan a un profesor, ¿no? Y resulta que la vida le dice: no, este profesor.
¿Esto no es para ti?
Es también, correcto. Sí. También te va.
Es para ti.
No mames.
También es. También es para ti.
También. Pero bueno, continuamos con la historia. Esto lo vio obligado a verse en la calle nuevamente, retomando otra vez el robo de autopartes para subsistir. Esto sin tanta suerte, ya que a sus 21 años de edad fue detenido. Una vez en la cárcel es abusado por 3 presos antes de salir libre 9 años después de su detención.
¿Tres presos en la misma noche o durante?
No sé, no le preguntamos.
Okay.
En 1978, este hecho cambió su mentalidad para siempre, pues su vulnerabilidad fue sustituida por una psicopatía y un desprecio por la vida que lo convertiría en un asesino serial. Su experiencia en la cárcel llevó los crímenes de Pedro a otro nivel. Y fue así que en el año de 1980 todo salió a la luz, en la ciudad de Ambato, cuando fuertes lluvias crearon inundaciones y cientos de personas fueron arrastradas por el agua. Cuando las lluvias cesaron, el cuerpo de rescatistas se dedicó a buscar los cuerpos de las personas desaparecidas para su identificación. Pero lo que hallaron desataría el terrible secreto de Pedro, lo que ahora era el hombre más despiadado de la historia de Colombia, ya que las aguas desenterraron 4 fosas y los 4 cuerpos quedaron descubiertos. Como era de suponerse, en un principio fueron tomados como víctimas del desastre natural, pero después de investigar, se dictaminó que era obra de un criminal. Los especialistas intentaron determinar la causa del deceso, pero no tuvieron éxito, ya que las lluvias habían borrado toda huella para poder identificar la causa. Lo que no se esperaban los especialistas fue tener respuesta tan rápido, ya que después de algunos días encontrarían al principal sospechoso. Sí, Pedro.
¿Y cómo es que llegaron a esa conclusión? Les cuento lo siguiente. A finales de abril de ese año, un sujeto es detenido en un supermercado, ya que trataba de llevarse a una niña de 12 años de nombre María. Karina Poveda se dirigía a realizar las compras acompañada de su hija, cuando un hombre desconocido tomó a la pequeña del brazo y trató de huir con ella. La madre asustada comenzó a gritar y los comerciantes de la zona acudieron inmediatamente a su ayuda y lograron retenerlos. Se llamó a la policía.
Que bueno, vez si en la llevamos comisaría. Esto a la actualidad, realmente lo hubieran linchado a este sujeto. Me estoy imaginando el escenario. Su mamá iba a acompañar a su hija, iban a hacer las compras, y es lo que estoy entendiendo de lo que nos estás contando, amigo. Iban a hacer las compras en el supermercado, llega un sujeto, se la intenta llevar a la niña y empieza a gritar por obvias razones, entra en pánico y los que están ahí en el mercado acuden a su auxilio y logran detener a este sujeto.
Es como cuando estás viviendo en una zona muy local, que sales a la calle, sales a la tiendita, la gente te conoce y sabe que la gente, que bueno, esa persona que está como nueva ahí,
claro,
no es de la colonia, o sea, realmente no es de la calle ni de
hasta por el puro chisme, ¿no? Ya nada más llega.
Imagínate ese escenario ahorita. Es como cuando el ratero se sube a la combi y se apendeja y se levanta de encima.
Sí, ya vimos ese video famosísimo donde
esta cara no la conocemos, entonces para abajo.
El dedo hace su misión.
Sí, lo que trataba de dar a entender es que si hubiéramos llevado esto a la actualidad, en realidad este sujeto no hubiera salido limpio de todo esto, lo hubieran linchado. Digo, aquí desconozco todos los detalles, pero lo llevaron directamente con la policía, ¿cierto?
Realmente, sí, lo llevaron directamente a la comisaría y lo empezaron a interrogar. O sea, lo empezaron a interrogar preguntándole si tenía alguna relación con los cuerpos encontrados que Lupita nos estaba comentando de las inundaciones que existieron. Entonces, la policía intentó relacionar lo que estaba pasando con lo que había pasado. O sea, encontrar cuerpos y ahorita intentarse llevar a la niña. O sea, se llevó una a la otra. Pero bueno, como te comento, al momento de que lo llevaron a la comisaría, güey, realmente no cooperaba. O sea, realmente no tenía la iniciativa de querer cooperar. Y pues bueno, yo creo que...
Claro, yo creo que ¿qué asesino va a aceptar sus crímenes? Digo, al no ser que realmente se le compruebe. Él solamente era un sospechoso en aquel entonces. Pero realmente no había una prueba de que él hubiera asesinado a estos niños, ¿cierto?
Es correcto, ¿no?
Y de hecho, si continuamos con la historia, en un principio se pensó que se trataba de un loco que no comprendía lo que hacía, ya que solo se reía y tenía la mirada perdida. Durante una hora le hicieron preguntas y su respuesta fue la misma, solo se reía. Hasta que tuvieron la idea de llamarle a un sacerdote para que confesara sus crímenes.
La idea, en realidad estuvo pésima esa idea. No entiendo cómo es que asociaron en este punto... llamar a un padre para que pudiera confesar los crímenes. Digo, tú nos contarás si realmente funcionó o no, pero he escuchado en otras historias que lo asocian con la religión. Cuando hay un asesino, lo asocian con el diablo.
Es más por la época, amigo, ¿no? Yo creo que la época que se está viviendo esto,
claro.
Sabemos que híjole, hablar con un padre, hablar de religión es meterle miedo a la gente, a decir que te vas a ir al infierno por no... por mentir, o sea, va asociado a esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que al no tener alguna respuesta por parte de él hacia la policía, su último recurso fue meterle miedo, eso fue, o sea, meterle miedo y que le iban a traer al padre, creo que fue lo que iba a venir a hablar con él.
Y de hecho, como lo dices, o sea, fue pésimo, si tú lo pones como la seriedad de la policía, el acudir como con un sacerdote, la idea fue pésima, pero ¿qué crees? Les funcionó. Porque se solicitó el apoyo del padre Córdoba Godín, quien accedió a ayudar. Casi al instante de que el padre se presentó, Pedro empezó a hablar. Habló toda la noche. Al amanecer, el sacerdote salió de la celda y le dijo a la policía que no podía soportar ni un minuto más, ya que le había confesado todo tipo de actos inhumanos y repulsivos que ya no podía escuchar ni un segundo más. La declaración fue difundida y Pedro, de la noche a la mañana, pasó a ser considerado uno de los asesinos más terribles de la historia, llegando a confesar más de 300 víctimas, de las cuales confesó asesinar 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y finalmente más de 100 mujeres en Perú. Finalizó su macabra confesión diciendo:
y cito, caían bien las jóvenes de Ecuador, ya que eran más dóciles, más confiadas e inocentes, no como las colombianas que sospechaban de extraños. ¡Qué hijo de puta! Es lo único que se me ocurre al leer estas líneas.
Amigo, pues no, déjame descifrar esto que acabas de leer. Créeme que es de las cosas más, no sé, gólatras, podemos decirlo. Superan emociones, supera palabras, porque al final etiquetar a una mujer de un país, de otro, ¿por qué? Porque cómo aflojaban.
Es que no solamente estamos hablando de que ya las asesinó, que es terrible, sino que adicional a eso, escuchar este tipo de comentarios no me dejan otra cosa que pensar que decir qué hijo de puta. Digo, ya nos va a compartir esta Lupita qué fue lo que le sucedió, pero realmente, ¿esto lo dijo en una entrevista o cómo es que...?
Sí, en la confesión que tuvo en la comisaría, se lo dijo al...
¿Al padre?
Padre.
Wow. Yo creo que por eso salió harto el padre de escuchar todo este tipo de cosas, no solamente las barbaridades de cómo es que las violó y las asesinó, sino todavía burlarse de esta manera de las niñas, ¿cierto?
Sí, claro, y aparte, ni siquiera es que aflojaran, porque este tipo, no mames, las violó, mató y todavía las etiquetó como...
De la peor forma.
Eran más desconfiadas y eran más...
De la peor forma.
Volviendo a un punto anterior, amigos, creo que... sirvió mucho, o sea, hoy por hoy lo vemos y sirvió mucho que el padre fuera a hablar con él. O sea, en ese momento, en esa época, hablar con un padre...
La sociedad está controlada por la religión, ya lo sabemos.
¿No? Y ya para que el padre salga hasta con miedo es porque estaba loco. O sea, realmente estaba bastante loco. No
estaba dañado.
No me quiero imaginar cómo lo hacía en la vida real.
Pero para entender mejor, vamos a dar unos pasos atrás en la historia y veamos cómo inició sus asesinatos. Todo sucedió cuando Pedro sale de la cárcel alimentado más por el odio hacia su madre, que creó una mala imagen de las mujeres. Fue así como comenzó a buscar chicas vulnerables que pudiera someter, dejando de ser víctima para convertirse en victimario. Se dio cuenta que las más vulnerables eran niñas de 8 a 12 años, que a menudo salían solas de sus casas, así que decidió recurrir a las regiones indígenas de Ayacucho, al sur de Perú, engañando a las niñas y jóvenes con las promesas de trabajo. Las llevaba a lugares solos y alejados en donde perpetraba el crimen. Finalmente, enterraba los cuerpos. Una vez que las jóvenes empezaron a desaparecer en la tribu, llamaron al responsable de estos acontecimientos el monstruo de los Andes, ya que atacaba precisamente en esa cordillera. Una vez, fue capturada por la tribu cuando intentaba llevarse a una niña de tan solo 9 años de edad. Fue enterrado hasta el cuello y bañado con miel para que las hormigas terminaran el trabajo. Pero una activista americana vio lo sucedido y los convenció de que sería mejor entregarlo a las autoridades. Estas no hicieron más que deportarlo a Ecuador, donde siguió cometiendo crímenes con niñas principalmente vulnerables de varias etnias, a las que golpeaba y estrangulaba. En el proceso, abusaba de ellas, y una vez que estaban sin vida, lo seguía haciendo, cometiendo así actos de necrofilia. En algunas ocasiones las cortaba para verificar que la sangre ya no bombeara. Una vez que se satisfacía, cavaba una fosa y las enterraba ahí. Su principal obsesión eran los ojos, ya que disfrutaba verlos a la luz del sol, debido a que le gustaba ver cómo se iban apagando lentamente. Siempre buscaba a las niñas con ojos más tiernos e inocentes, porque de esa manera tenía más placer. Diciendo con sus propias palabras que tal acto era un momento divino, siempre atacaba de día, ya que aseguró que de noche sería un desperdicio, pues no vería sus ojos. Fue así que en 1981 es condenado a la pena máxima en prisión por asesinato múltiple. Pedro Alonso López se declaró culpable y fue condenado a 16 años en el penal García Moreno, donde pasó los días escribiendo en su diario y grabando monedas. En 1994 salió de prisión cumpliendo 14 años de los 16 por buena conducta. Al siguiente día de su salida es entregado a las autoridades colombianas y procesado por asesinar a dos niñas. Lo entregan, güey, en Colombia y lo procesa nuevamente.
Sí, mira, aquí es donde viene el karma, porque sale de prisión de un país y lo exportan, ¿cierto? Lo entregan.
Bueno, más bien lo extraditan.
Es correcto.
Ajá. Y en Colombia es procesado por asesinar a dos niñas. Entonces, esos dos años que le redujeron de condena por buena conducta valieron.
No contaron.
Y la suerte con él se sigue sumando, o sea, no para.
Me llama mucho la atención que durante este periodo que está en la cárcel mencionas que hizo un diario.
Sí.
¿Y tenemos conocimiento de qué fue lo que escribió ahí?
No.
Okay. Es que me llama mucho la atención porque de repente los asesinos tienden a describir cómo es que asesinaron a estas personas. Digo, si está ese diario aún en las autoridades, seguramente debe de estar en alguna página donde se pueda conocer más detalles de estos asesinatos, con la única intención de ver más allá de cómo es que cometió estos terribles crímenes.
Yo creo que nada mejor explicado que por él mismo, ¿no? O sea, podrían existir mil personas que podrán describir lo que él hizo.
¿Qué te parece si en los comentarios les dejamos algunos párrafos del propio diario?
Sería muy bueno.
¿Pero qué crees? El juez lo encontró demente, por tanto imputable, ya que en 1995 se le recluyó en un hospital psiquiátrico. Años después fue declarado sano y puesto en libertad tras pagar una fianza de $50, seguir recibiendo tratamiento y que se reportara cada mes en el Poder Judicial. Antes de salir, le dijo a los psiquiatras.
Y cito, el momento de asesinar es apasionante y excitante. Y que si algún día salía en libertad volvería a sentir ese momento de nuevo y sin duda estaría encantado en volver a matar, ya que afirmó que esa era su misión.
Amigo, déjame decirte una cosa que estoy pensando en este momento. Tú lo dijiste, es un hijo de puta. O sea, salir de la cárcel, salir con todas las de la ley y tener la mente para seguirlo haciendo, tener la sangre para seguirlo haciendo, la gente allá afuera no se acaba. Y sus ganas de seguir matando por parte de él
nunca. Yo no entendí un punto. ¿Él se declara loco o el psiquiatra? ¿O quién es el que hace este dictamen?
Pues un psiquiatra. Lo declaran demente, que era por eso que hacía y cometía todos estos crímenes. Entonces ya no entra a la cárcel nuevamente, sino lo meten a un psiquiátrico.
No, creo que es el juez, ¿no? Creo que es el juez el que determina no volverlo a meter a una cárcel, sino meterlo a un psiquiátrico.
Ajá. ¿No? Después ¿para de que dictaminan que está loco?
Es que es un terrible error. La verdad, este tipo debió haber quedado en la cárcel por varias cadenas perpetuas, ya sea en el país que fuera. Simplemente no debió haber salido libre, porque no solamente le dieron la oportunidad de seguir asesinando, sino que tuviera las agallas de decir este tipo de comentarios. La verdad es que me parece terrible, terrible error por las autoridades en ese país.
Yo creo, amigo, que le dio el tiempo necesario. No, me gustaría recordar ahorita cuándo empezó a hacer esto, pero, o sea, la edad que tiene ahorita y el tiempo que tuvo para pensar todo y volver a seguir haciendo lo que estaba haciendo ahora con más fuerza, no quiero imaginarme qué hijo de puta va a seguir siendo.
Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo, Alexis. Y a pesar de esa confesión, fue puesto en libertad. Una vez fuera, fue a encontrarse con su madre, mujer que tiempo atrás pidió a las autoridades no lo dejaran libre, ya que quería aniquilarla. Este, en vez de lastimarla, le pidió que se arrodillara, ya que iba a darle su bendición, y le exigió dinero para que se fuera, obligándola a vender así algunas pertenencias. Y como era de esperarse, nunca se presentó ante la autoridad. Y el monstruo de los Andes desapareció en 1998 luego de la visita a su madre. Pedro Alonso López era un psicópata con trastorno de la personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, pero con una gran habilidad para la manipulación y el engaño. En el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro, por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal. Se dice que la última vez que se le vio fue en el 2010 cuando visitó a su madre. En el año 2012, ocurrió un asesinato más en Colombia, siguiendo el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Hasta la fecha, se desconoce su paradero y es buscado por la Interpol.
Me acaba de volar la cabeza en este momento. Sigue libre ese tipo y si hacemos cuentas, tiene 74 años.
Yo creo, amigo, regresando un parrafito anterior a esto, al presentarse con su mamá, la persona que le generó el terror en su cabeza por todo lo que vivió cuando estaba con ella, creo que desde ahí empieza una psicosis y no se detiene, o sea, no se detiene. Hoy tú acabas de decirlo, tiene 74 años, perdón, y sigue en libertad. O sea, está en libertad, donde, como te lo había dicho, a lo mejor el día, hoy por hoy, lo hace de una manera tan inteligente, sigue disfrutando de lo que hace, pero
no puedo creer que este tipo esté en libertad, que ya hayan acontecido otros asesinatos en Colombia, ¿cierto?
Sí, claro.
Es increíble lo que estamos narrando en este momento.
Y ahora, después de todo, de todo lo que hizo, ahora sí, ya es buscado por la Interpol.
¿Después de cuántos años, amigo? Mientras antes lo pusieron frente a un sacerdote, hoy la Interpol.
O sea, lo tuvieron en bandeja de plata y no hicieron nada.
Lo tuvieron muchas veces en sus manos y ahí, en ese momento, era detener lo que posiblemente se pudo haber evitado al día de hoy.
Amigo, yo creo que no se pudo haber evitado. Hay gente que tiene una mentalidad increíble, como lo dijo Lupita, ¿no? Tiene una personalidad antisocial increíble, empatía para generar habilidades de manipulación y engaño. O sea, lo hizo en todo momento. Hoy lo hizo con las autoridades, lo hizo con el sacerdote, lo hizo con las niñas, lo hizo en el país que quiso, supo cómo manipular todo esto.
Claro, yo entiendo perfectamente esto, sin embargo, créeme que sí se pudo haber evitado si tan solo hubieran hecho una condena acorde a los asesinatos que se habían encontrado ya.
Me gustaría que en los comentarios nos dejaran qué opinión tienen ustedes de saber si estuvo bien, estuvo mal, a qué mundo nos enfrentamos, la gente que desconoce este tipo de temas. queremos escucharlos. Queremos escucharlos qué piensan de este psicópata. Tenía un trastorno que hoy por hoy desconocemos. ¿Cuál sea la mecánica o con cuál sea o cuál sea la finalidad? Queremos escucharlos.
Sí, o también quizás si ustedes tienen algún dato interesante de se le vio por última vez en alguna localidad de ese país, estaría súper que nos pudieran dar retro en los comentarios.
Con esto nos despedimos y si te gustó la historia, te invito a que la compartas con tus amigos.
Estamos en todas las redes sociales como El Pentagrama Invertido. Nuevamente les agradezco por haberse dado el tiempo de escucharnos y adicionalmente, como bien lo comenta mi compañera, de compartir.